Carolina Caporalini, médica alergista. Hablábamos hoy del Día de las Alergias y bueno, la señora Pamela se tomó el atrevimiento de mandarle ahí un mensajito a ver si Carolina nos podía atender y la tenemos en línea unos segunditos. Gracias por estos minutos, Carolina. Pamela Lombardi y Claudio Santamaría desde Radio Monte, saludamos. ¿Cómo va?
¡Ay, qué placer! Buen día, muy bien, muy bien. Con un hermoso día, con sol.
Sí, con sol y con un fresquete que no está para estar a la sombra.
No, no está para estar a la sombra, pero sí está bueno para prevenir las alergias. Así que, feliz día.
¿El frío es bueno para las alergias?
Ay, bueno. Bueno, es bueno porque lo necesitamos, digamos. O sea, necesitamos el frío para que limpie un poco toda esta cosa, digamos, de humedad y que hay en el ambiente y que uno está encerrado y que cierra todas las ventanas y calefacciona porque tenemos frío. Entonces, el frío puede ser un gatillo para un montón de cuadros respiratorios, pero la verdad que está bueno que haga frío porque es donde uno aprovecha para ventilar, que es lo más importante, hablando hoy por el Día de las Alergias, para prevenirlas. El sol, uh-huh. El frío está bueno porque uno puede abrir ventanas, que el sol entre, y entonces ahí podemos como renovar, digamos, el ambiente.
Bien. Digo, en este tema de las alergias, de no sé cuánto llevas en la medicina y sobre todo en el área de las alergias, pero digo, ¿la gente está más alérgica ahora que antes? ¿Ha habido cosas en el medio o en el medio ambiente que hace que la gente tenga más alergias que antes? ¿O es la misma cantidad y la proporción es la misma?
A la primera pregunta, ya como que es una pregunta personal. ¿Cuántos años? ¡Ay, Dios mío!
No, ¿cuántos años tuyos? No, por el amor de Dios, Dios no lo permita.
Sí, 25 años, Claudio, 25 años de médica llevo, y de médica alergista, no tengo por qué negarlo, desde el 2008, que hago uh-huh. alergia, o sea que tengo 50 años. La verdad es que las personas tienen como una predisposición, ¿no es cierto? Algo que las predispone a ser alérgicas, pero uno ve cada día en el consultorio que van en aumento porque el ambiente o el gatillo es, digamos, un factor fundamental. Y la verdad que vemos que año tras año esto aumenta el número de pacientes que consultan por cuadros de alergia, ya sea por ámbitos laborales, porque, bueno, el clima cambia, como estamos viendo. Es de, digamos, de pleno conocimiento esta cosa de que no hay una cosa, digamos, bien planificada de otoño, verano, invierno. Año tras año uno ve una mezcla, calor, frío, humedad, mosquito. Entonces, digamos, creo que día a día, hoy en el consultorio, tanto en el ámbito privado como hospitalario, uno ve muchos cuadros de alergia y, como te dije al principio, van en aumento. Muchos pediátricos, ¿sí? Uh-huh. Eso es algo que hoy, digamos, por hoy, una consulta bastante frecuente de niños que cada vez hacen más cuadros respiratorios. Probablemente porque hay mucha más polución en el ambiente, el tabaco dentro del hogar es un factor gatillo muy importante, digamos, en los adultos, digamos, bueno, no estamos hablando de patología por tabaco, ¿eh? Estamos hablando de un gatillo que puede ser muy importante para los cuadros respiratorios como el asma. El humo del tabaco, la verdad que es, digamos, un factor fundamental a prevenir en el hogar, sobre todo en pacientes que tienen cuadros de asma. Vemos cada vez menos, pero muchos hogares tienen, hogares a leña, se usa mucho el carbón, entonces eso también son cuadros, digamos, que en la parte respiratoria reactivan con ese tipo de polución. Y después lo que es de público conocimiento, el tema del ambiente, uno sale a la calle y ve todo lo que es motores, gasoil. Bueno, y esos son factores que predisponen muchísimo, sobre todo en los cuadros de asma. Y en los cuadros de rinitis, que para que la gente, muchos ya saben, pero está bueno explicar que es todo lo que es la vía aérea alta, ¿no? El estornudo, el resfrío, doctora, vivo con los ojos congestionados, me pica la vista. Eso es muy factible que lo veamos en primavera porque hay viento y eso, digamos, levanta, ¿no es cierto? El viento mismo lleva todo lo que tiene que ver con las plantas, con el plátano. Y ahora en esta época, Claudio, es muy frecuente el ácaro, que es lo que es intradomiciliario, ¿no? Por eso tenemos que ventilar. Eso es una prevención muy importante. Es muy importante que un día como hoy, por ejemplo, la gente sepa que el más lindo es poder abrir una ventana y que el aire entre y el sol. ¿sí? El sol es fundamental para que el ácaro y el hongo del ambiente sea mucho menos, digamos, productor de alergia.
Carolina, está mi compañera Pamela, que también está y te saluda y es una entendida en estornudos.
Sí, ya lo creo. Buenos días, Pamela. Sí,
hola.
Sí. Hola, Pamela, ¿cómo no?
Hola, Caro, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien.
Bueno, te escuchaba con atención y, bueno, lo he vivido en primera persona, pero además también con mis hijos, el tema de las alergias, sobre todo con mi hija Camila y su asma, que con el correr de los años fue mejorando a través de los tratamientos preventivos y demás, pero que por ahí a veces vuelven a aparecer algunos episodios aislados. ¿Eso con qué tiene que ver?
A ver, eso vos lo estás diciendo, es un punto fundamental que la audiencia tiene que saber. En esta época es fundamental no dejar los preventivos. Cuando uno habla de preventivos son los aerosoles, ¿sí? Porque los pacientes usan muchos antihistamínicos por boca, que muchos cuadros calman y muchos cuadros no, y es necesario usar preventivos a nivel asmático o a nivel respiratorio alto, los aerosoles, ¿sí? Que la gente tiene tanto miedo, eso es fundamental, porque es donde no está bueno ahora dejar esos preventivos, y que muchas veces las alergias tengan estos pico valle, ¿no? Que hay momentos donde estoy peor y momentos donde estoy, digamos, mejor. Mucho tiene que ver con la predisposición de cada paciente, digamos, el ambiente, vuelvo a ese punto, tiene muchísimo que ver, y que el paciente no me abandone, los preventivos es un punto a tener en cuenta. Yo hoy, viste, por hoy estoy trabajando en el ámbito hospitalario y ¿sabés qué factor también es muy importante tener en cuenta? No porque en el privado no suceda, pero el hecho de poder acceder a los preventivos o a la medicación. Eso es fundamental, porque la alergia es una precaución que cada uno tiene, ¿no? O sea, tiene como un factor que lo predispone. Sí. El ambiente juega un rol fundamental. Y el acceso o el tener el preventivo es algo que uno tiene que saber, que es lo más importante, ¿sí? Porque el paciente puede inestabilizarse porque no hace el preventivo, porque no lo hace en la dosis que necesita, o el ambiente no colabora con eso, ¿sí? O sea, un día frío, como decía Claudio Caro, hoy, ¿qué sucede? Bueno, hoy hace frío, entonces, por ahí está bueno que nos abriguemos. También tiene mucho que ver los cuadros respiratorios que en los colegios o en lugares cerrados, en la radio voz o en el consultorio, puede venir un paciente con gripe o con una infección y eso activa mucho la vía aérea. Hay muchos pacientes que lo hacen con el trabajo, que trabajan en metalúrgica o en cerealeras. Entonces, todos esos son factores que al paciente lo puede inestabilizar. Y a lo largo de la vida, estas alergias muchas veces se estabilizan y no tenemos síntomas, y hay muchas personas que por años están muy bien, sin preventivos hablo, y muchas veces estos últimos factores que estuvimos nombrando hacen que el paciente tenga una reagudización de su cuadro respiratorio. Las mujeres, por ejemplo, el embarazo, es una época de la vida donde muchas veces juega un rol fundamental en el tema, digamos, de reactivar una alergia. Los hombres, por ejemplo, hablando del sexo, digamos, como hombre en sí, por ejemplo, hay muchos pacientes que toman medicación, ¿sí?, para la presión o antiprostáticos, pacientes que tienen problemas de próstata, y un efecto de esos medicamentos muchas veces es muchos cuadros nasales. Son alérgicos, por ejemplo, y son por medicamentos. Tanto se los puede haber, o sea, no todo es alergia.
Bien. ¿Y hay alguna cuestión, un factor emocional que incida en esto también?
Sin duda. Yo siempre digo, desde que me formé en esta hermosa especialidad y que uno busca una explicación para que el paciente y la, digamos, y la gente entienda algo práctico en el consultorio, yo siempre le digo que nuestros sistemas inmunes son como ejércitos, ¿no? O sea, hay muchas células que todas juntitas nos protegen. Muchas veces el estrés lo que hace es esa balanza, porque continuamente en el cuerpo tiene una balanza para protegerse o para enfermarse. Y el estrés, esa balanza que uno tendría que tenerla estable, hace que promueva estos cuadros muchas veces de alergia, que sería como una inmunodeficiencia, o sea, un déficit inmune, pero no como cantidad o número de células que nos puedan faltar, sino como algo fisiológico. Tengo que rendir, me caso, me separé, mis papis se separaron. La gente dice que estoy reagudizado, pero tengo un problema, como vos bien decís, emocional. Y sí, es un gatillo, Pamela, que muchas veces hay que tenerlo en cuenta. Pero yo siempre digo, es un gatillo, pero el paciente ya está predispuesto.
Claro.
O sea, la emoción por emoción no me causa el asma, ¿se entiende? O sea,
claro.
Tengo asma nervioso. No.
No.
Hipertenso nervioso. No, no, no. Vos sos hipertenso, sos diabético, sos asmático, ¿sí? Porque algo te predispone. Y la emoción, lindo sea, hablo, ¿eh? Es un gatillo, como el tabaco, por ejemplo.
Claro.
Hace que el paciente, frente a un estrés, reactive su vía respiratoria o se brote en la piel. Yo veo muchos cuadros de urticaria, por ejemplo, me dicen, pero ¿puede ser emocional, doctora? Yo siempre le contesto lo mismo, Pamela. Mirá, puede ser un gatillo muy importante en este momento por lo cual vos estás pasando, pero alguna base vos tenés para que esa piel reacciones frente al estrés.
¿Y de una madre, padre que ha sufrido alergia, puede haber hijos que hereden esto o no tiene que ver con eso?
No, sí, sí. Teóricamente yo siempre digo, es, nosotros llamamos ley de Mendel, no importa para la audiencia, pero es genética pura. Yo tengo un hijo más grande, más alto, más bajito, rubio, morocho, con peca. Eso es genética y en la alergia es muy importante. Papá y mamá alérgico, más carga. Más la aporta la mamá que el papá. La mamá es alérgica y el papá no, mucha carga voy a tener. Pero muchas veces vemos, Pame, que mi mamá y mi papá son alérgicos, pero un tío es asmático. O mi abuelo tenía rinitis. Y ahí es genética. O sea, tengo una rama de mi familia que alguien fue alérgico. Y muchas veces en la práctica pasa que vos preguntás, hacia arriba mío, doctora, no, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis tíos, pero mi hijo es alérgico. Bueno, de alguna rama genética viene, pero es muy importante el interrogatorio eso. ¿Quién de la familia tiene alergia? Y muchas veces en la práctica me encuentro con que nadie es alérgico, ¿no? Pero puede pasar. Pero papá y mamá portan mucho, siempre es más la mamá. Aquí promueve, digamos, por un tema de la gestación, de la placenta, el tema de la base alérgica.
Caro, ya para ir cerrando, que sabemos que, bueno, estás con poco tiempo, hay también un prejuicio de la gente al uso, como decíamos hoy, de los preventivos, sobre todo en aerosoles, porque los identifican directamente con corticoides.
Sí, sí.
Y la gente dice, no quiero que tomen corticoides desde tan chiquito. ¿Cuál es el grado de corticoide que tiene un aerosol que cumple un rol preventivo?
Mirá, eso es un mito y yo, vos sabés que le dije hoy a Claudio, 25 años de médica y desde el 8 que hago a alergia, y es algo que continuamente uno tiene que fomentar, es que el paciente entienda que son preventivos, que se hacen por vía nasal o bronquial, que el corticoide no es malo, todo lo contrario, cada vez usamos menos el corticoide por boca. En la era de nuestros abuelos, imagíname personas promedio de hoy, como ustedes o yo, 50, 60 años, en la época de nuestros abuelos probablemente eso era muy malo porque era todo por boca y eso pasaba sangre y estaban los diabéticos, los hipertensos, los infartados. Entonces, hoy eso se usa cada vez menos y se usa todo en aerosol. Entonces uno tiene que sentarse, sobre todo en los papás de pediátricos, para explicarle mamá, papá, abuelo, tío. Es importantísimo porque eso se da por vía nasal o bucal. Pasa muy poquito a sangre, Pame, y eso va todo a la vía aérea. Nosotros tenemos siempre una explicación que es la biodisponibilidad. Que la audiencia entienda algo simple, es la cantidad de ese medicamento que me pasa a sangre. Y con los aerosoles, eso es mínimo, eso es, digamos, fundamental. Cuando el corticoide está en sangre es porque lo hacemos por boca o inyectable, eso es muy malo. Hay muchos niños que dicen, fui a la guardia, me dieron gotitas de corticoide, digo, mamá, papá, está bien, pero ¿por qué tiempo? Porque vos no podés vivir, que en un mes tenés 7 crisis, en todas las crisis le diste gotas, ¿cuánta cantidad de corticoide ese niño recibió?
Claro.
Hablo de pediatría, Pame, no por nada, perdón, pero porque es la población que más trabajo da para que los papis entiendan, porque están en pleno crecimiento.
Claro.
Todos saben, el corticoide muchas veces puede alterar o el crecimiento o el desarrollo. Eso es cuando se da por boca. Entonces hay que fomentar, papá, mamá, vayamos a un especialista. Tenés acceso en el hospital, hoy estoy ahí, tengo el placer de poder estar en el privado, de decirle, andá a un especialista para que te vea, o al pediatra, pame, el clínico, ¿me entendés? O sea, muchos pacientes no tienen acceso por turno, por disponibilidad a un especialista. Bueno, pero que algún médico le explique lo importante que es hacer un preventivo y que el corticoide es un mito, lo necesitamos porque es un antiinflamatorio, es lo que previene la crisis.
Además, bueno, también hay tratamientos, digamos, de rescate, donde ahí por ahí uno tiene que hacer un consumo más directo, pero después hacer el tratamiento preventivo, como vos decías, Caro, es fundamental.
Eso es como cualquier enfermedad, Pame. Vos en el hipertenso o en el diabético vos tenés una medicación, pero lo más importante es prevenirla. Actividad física se me ocurre. Y muchos que vos decís ahora, el salbutamol, que es el que vos estás charlando de el rescate, está bueno usarlo. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que hacen una crisis de asma con el ejercicio. A lo mejor ese paciente solo necesita salbutamol previo a la práctica. Vos, Claudio, me dicen, che, Caro, yo cuando voy a correr, se me cierra el pecho. Pero después, no, yo soy bárbaro. Pero yo te diría, che, Claudio, Pame, hagamos un salbutamol solo los días que vas a hacer práctica. Eso es un paciente aislado. Pero también tenés el otro paciente que vos sabés por tu propia experiencia con tus hijos y con mucha gente que uno conoce, que necesita algo preventivo porque se ataca, a lo mejor en el mes, la mayor parte de los días. Y ahí ya el salbutamol no nos es útil. Tenemos que usar un preventivo.
Claro, la verdad que siempre es un placer conversar con vos porque, bueno, bajás la información para que todo el mundo pueda entenderla, que creo que eso es lo más preciado para la audiencia. Bueno, y también esto que decías que me parece súper importante, ¿no? Bueno, la atención, la consulta y también saber que hay alergistas en la, en, digamos, en el hospital, porque no todo el mundo tiene acceso a una obra social y hoy es más complicado todavía. Y bueno, que haya alergistas atendiendo en el hospital también es algo muy, pero muy importante.
Eso es importante, y ¿sabes qué? Yo hago hincapié, y para no tampoco en sacarle más tiempo a usted, en el diálogo, Pame. O sea, es fundamental sentarte con el paciente y hablar claro. O sea, los términos médicos uno por ahí los necesita para dar ciertas explicaciones, pero hay que ser claro. O sea, hay que sacar estos mitos. Corticoide sí, corticoide no. Hago una actividad física sí, una actividad física no. Estoy embarazada, puedo recibir una medicación, no la puedo recibir. Mi hijo tiene alguna alteración aparte de su alergia, esta medicación es buena. Entonces eso hay que sentarse, charlar y ser claro, Pame. Explicar con palabras que el paciente, como en este caso la audiencia, entienda. Porque la gente, digamos, necesita tener información de la prevención de estas patologías y de si hay o no, ¿me entendés?, una medicación. Y cada paciente tiene una medicación acorde. El diabético lo podemos medicar, el paciente infartado también, las embarazadas las podemos medicar, los pediátricos. Entonces, es importante. Y algo que les voy a decir último. ¿Tiene cura? Eso no me lo preguntaron.
Ah, no, no lo preguntaron.
Ah, ¿viste? Claudio tampoco. ¿Tiene cura? Eso es algo que ustedes y la audiencia se preguntan. Che, yo me voy a curar y me voy a contestar. Y voy a ser odiada. No. Ay, qué feo. No. No. Porque la alergia se controla. La hipertensión se controla, Pame. La enfermedad tiroidea se controla. Pongámonos a pensar en un paciente que tiene hipotiroidismo. Toma una T4. El hipertenso toma un comprimido, pero se controla, por supuesto. Y si eso es sinónimo de cura, la alergia se controla.
Bien.
Eso es fundamental que la audiencia sepa. Una pregunta muy frecuente. ¿Yo me voy a curar? Por supuesto, te vas a controlar. Mirá cómo le di vuelta. No sé si le contesté.
Sí.
Claudio, a vos y a la audiencia. O sea, pero mirá cómo la doctora no me contestó lo que yo te pregunté. Sí te lo contesté. Controla. Si vos estás prevenido, Pame, te hacemos los preventivos, si un día como hoy salimos al aire libre, aprovechamos el sol, ventilamos, mirá, digamos, cómo el paciente se queda tranquilo y se va contento. Epa, me contestó algo que yo quería escuchar.
Ya me quedé contento y tranquilo, Carolina. Con todo lo que dijiste, ya me quedé contento y tranquilo.
¿Cómo que no? Por supuesto.
Pero sí.
Un placer charlar con ustedes porque la audiencia escucha mucho la radio. Ustedes son sensacionales porque también son muy claros. Y está bueno charlar estos temas porque son mitos que la sociedad tiene, Claudio.
Está bueno, sí. Aparte, derribando mitos y hoy... ¿Sabés cómo? Pero te lo voy a contar total. Hablábamos con Pamela al aire, traje a colación lo del día de las alergias, y vos sabés que hablaba con Pamela y charlábamos de las cosas sobre la alergia, y no sabíamos si era hereditario, una de las cosas que teníamos ahí como medio, como que decían, la verdad no sé, y ahí cuando Pamela hizo un tips, así dijo, la voy a llamar a Carolina, y ahí te llamó. Y ahí despejamos X, obviamente, llamándote a vos, y ahora nos quedó recontra claro.
Sí, y siempre es un placer hablar con usted, con Pame tengo un trato, la conozco de muchísimos y tantísimos años, tenemos amigos en común, y siempre es un placer, por más que uno esté con cosas, con un día complicado, bueno, pero esto, más allá del día de las alergias, Claudio y Pame, por supuesto que hoy se merecía esto, ¿no? Pero está bueno derribar mitos. Sí. Que la gente muchas veces tiene, entonces a lo mejor un poquito le aclaramos y un poquito el paciente que ahora está escuchando la radio dice, bueno, me quedo tranquilo, o sea, hay soluciones, hay medicación, puedo prevenirlo, puedo sacar a mi niño hoy un día precioso a dar una vueltita, o sea, esas cosas son muy importantes.
Está mejor que googlear.
Y, bueno... Que hoy muchas veces la gente lo hace, sí. Claudio, y tampoco sé si está tan mal. Vos sabés que la gente me dice, claro, yo leí asma. Digo, está bien, ¿y qué leíste? Y me mira con miedo, ¿viste? O sea, decime, yo quiero que vos me digas qué leíste, porque ahí es donde vos decís qué temor, porque la gente cuando te dice así, te dice, yo googleé, te está diciendo, Claudio, yo leí esto que no me gustó. Entonces vos le preguntás y decís, no, te dice, no, digo, decime. ¿Qué leíste? Porque ahí el paciente, ¿sabés qué? Claro, te cuenta lo malo de lo que leyó. ¿Vos me entendés?
Claro, porque...
Si leyó algo bueno, no te va a decir eso. Cuando te dice, doctora, yo googleé, con un tono bajo, te dice, no me gusta.
Pero con culpa.
Bueno, sí. Lo de decir, pasa eso. O sea, vos cuando vas al médico y decís, tengo colesterol, decís, yo me fijé. Sí. Decís, que los valores están bien. Bueno, va, y le decía el médico, yo ya lo googleé. No, vos decís, ya lo googleé, porque algo leíste que no te gustó.
Claro.
O sea, ahora voy a ver qué me dice. No es que nos están tomando exámenes, eso es otra cosa buena.
Encima, cuando vos... Leíste? Lo que pasa, Carolina, que cuando vos googleás, no sabés si te responde un médico, un chamán, un curandero de pueblo o una tía que hace tiempo que tuvo alergia y sabe cómo mantenerla.
Yo siempre le digo al paciente, hay que leer y después, como en el colegio, saber, digamos, qué es lo bueno de lo que leí y qué es lo malo y quién me lo transmite. Eso está más que claro, sin duda.
En el grupo hipocondría con el que me sumo fervientemente... Google es como un lugar de cabecera, así que, pero lo hago por hobby nomás, porque después termino yendo al médico, pero
pero está bueno, eso antes no lo teníamos, Claudio, hoy tenemos una población que lee mucho, y eso está bueno,
Sí,
bueno, porque uno puede tener un intercambio, como en todo, o sea, en la medicina, en un montón de ramas, digamos, pero está bueno que el paciente lea, porque eso antes no pasaba y la palabra del médico era sagrada. Y hoy hay pacientes que dicen, pero no, mira que yo leí esto. Y che, ¿y qué hay de esta medicación? Sí, doctora o doctor, leí esto, ¿qué tan real es? Entonces, ahí vos le podés decir, no, mira, esta fuente es confiable. No, mira, lo que leíste, la verdad que no tiene una base científica. Pero está bueno, Claudio, eso, bien.
Carolina, muchísimas gracias por este ratazo en la mañana y ha sido extremadamente clara y la verdad que con muy buena onda, así que muchas gracias de parte nuestra y de todos los oyentes de la mañana de la radio aquí en Radio Mon. Muchas gracias.
Yo les mando un beso enorme y feliz día de las alergias y a ventilar todo.
Abrazo.
Nos abrigamos y salimos todos. Un beso enorme.
Un beso. Carolina Caporalini, médica alergista, estuvo aquí en la mañana de la radio.